Hola, oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos una vez más a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? ¿Cuál es el tema que has elegido para esta entrega?
Obligatoriamente hoy pues corresponde hablar respecto a la masacre de Pittsburgh, la que por supuesto ha conmocionado a toda la población judía y no judía alrededor del mundo, ¿verdad? Por la magnitud de esta de este terrible atentado, ¿verdad? El cual pues obviamente sí tenemos que denominar como atentado terrorista, aunque no se trate de un sujeto que esté metido en una organización como tal, pero su afiliación a grupos neonazis y grupos supremacistas le dan esta categoría de atentado terrorista. Lo primero que hay que notar, ¿verdad?, que ha generado mucha polémica, sigue siendo el elemento de la enmienda estadounidense en la cual se permite que las personas puedan estar armados y puedan comprar armas en cualquier momento, ¿verdad? Y no estamos hablando de armas de cualquier tipo, de cualquier calibre, sino que en este caso el tipo de armamento utilizado fue una arma de asalto, ¿verdad? Lo cual también genera cierto tipo de estrés. Es como una disyuntiva en la cual se encuentra la sociedad norteamericana entre ver si se prohíbe del todo el uso de armamento o si por el contrario, ante esta enmienda que habla también de la legítima defensa, se permita que se pueda tener cualquier tipo de armamento, ¿verdad?, en manos de personas que pueden verse inicialmente como personas inofensivas, como es el caso del sujeto que realiza el atentado, quien se llamaba o se llama Robert Bowes, porque al final de cuentas pues fue detenido posterior a realizar el acto. Este tipo no tenía antecedentes como tales, sino que fue después de presentar o de publicar algunos mensajes antisemitas y de corte bastante difamatorio en redes sociales, principalmente en Twitter, que ejecuta esta masacre, ¿verdad?, este atentado terrorista que cobra la vida de 11 personas, ¿verdad? Uno de los elementos muy interesantes, podríamos decir, pero al mismo tiempo paradójicos y terribles, es que en Estados Unidos hay una cuestión de libertad de expresión sumamente exagerado, ¿verdad?, que se sobresalta con respecto a lo que se puede presentar o no presentar. Se ponen muchas restricciones en cuanto a prohibiciones que puedan eventualmente impedir que personas expresen todo lo que ellos quieran con respecto a cualquier tema, y basado en esta famosa libertad de expresión es que hemos visto manifestaciones de corte neonazi o de grupos supremacistas tipo Ku Klux Klan o White Power, ¿verdad?, realizando manifestaciones públicas. Es más, en Estados Unidos no hay ninguna prohibición de ondear banderas nazis, lo único es que se le pone mucho cuidado cuando hay alguna agrupación o algún sujeto que ya se vea eventualmente como un criminal en potencia, ¿verdad? Lo cual también es extraño que en este caso Robert Bowers no se le haya puesto el cuidado pues necesario para impedir todo lo que venía a ejecutarse posteriormente. También este tema de la libertad de expresión en los Estados Unidos nos pone en jaque o en vilo con algo que podríamos llamar paradoja de la tolerancia, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ese exceso de libertad de opinión que los Estados Unidos tratan de defender hacia sus ciudadanos puedan poner en peligro a otros ciudadanos también, ¿verdad? Y que puedan eventualmente sufrir de un atentado. Recordemos que la famosa paradoja de la tolerancia lo que dice es que cuando se le da espacio a una persona con un discurso discriminatorio o un discurso de intolerancia, podría ocurrir de que en el momento en el que este tipo de personas se empoderen, le quiten la posibilidad de libertad de expresión a otras poblaciones o a otros grupos, ¿verdad? Uno de los elementos que es bastante importante y destacado en todo este aspecto es el famoso efecto Trump, ¿verdad? Donald Trump gana, como recordamos, con mayoría de votos electorales, no así de voto popular, pero logra ganar gracias a este sistema, ¿verdad?, donde hay zonas del país que tienen más posibilidades de dar votos que otras a nivel del colegio electoral. Y dentro de los grupos que apoyaron a Donald Trump desde un principio, existió un grupo muy específico o muy particular de gente asociada a agrupaciones de extrema derecha y de grupos intolerantes, lo cual, pues, por supuesto, viene a generar un caos posterior, porque lo que se viene a efectuar después del gane de Donald Trump en el país, es que estos grupos sientan cierto empoderamiento con algunos discursos que el presidente Trump decía inicialmente. Recordemos que el presidente Trump, pues, no se podría señalar de ninguna manera de que fuese antisemita. De hecho, su hija y su yerno, pues, pertenecen al judaísmo, ¿verdad? Al judaísmo ortodoxo, lo cual obviamente lo descarta como antisemita. Y del mismo modo, la relación que ha tenido Donald Trump con el Estado de Israel ha sido sumamente estrecha, tanto así de que obviamente hay un fuerte vínculo con el tema de Jerusalén que se dio en diciembre anterior. Acá, digamos, también hay una situación bastante particular que, como punto y aparte, quisiera llamar la atención. Y es que este tipo de ataques antisemitas no importa o es indiferente para quienes realizan los atentados la corriente de judaísmo que practique la persona que está siendo atacada, ¿verdad? Cuando se ataca a una persona judía, no le piden carnet para ver si pertenece a un grupo ortodoxo, reformista o conservador. Bueno, algunas semanas atrás habíamos visto el ataque que sufrió un señor ortodoxo, ¿verdad?, en Nueva York, también en los Estados Unidos, en otro crimen de odio, ¿verdad?, lo cual también nos ha venido a preocupar, ya que también un informe que había salido en ABC hace algunas semanas informaba directamente de que los ataques de corte antisemita en Estados Unidos han ido incrementando posterior a la victoria de Donald Trump. Ojo, siempre han habido ataques de odio y discriminación en los Estados Unidos, pero posterior a la victoria de Donald Trump el aspecto se ha ido agravando en cierta forma en las últimas semanas, ¿verdad? En este tema de los grupos judíos, pues obviamente también es de destacar de que este tipo de ataques, como le dije inicialmente, indiferente de la corriente del judaísmo que practique la persona, lo podría convertir eventualmente en un blanco de ataques de esta magnitud, ¿verdad? Como se ha planteado, por supuesto, posterior a este hecho delictivo del pasado fin de semana en Pittsburgh, y también, como habíamos mencionado ya, como ocurrió en Nueva York con este señor ortodoxo que fue atacado también de una manera bastante bastante agresiva por parte del atacante. Un elemento pues interno, ¿verdad?, de discusión fue el que se había desarrollado por medio de Haaretz, ¿verdad?, que es este diario israelí que le gusta a veces generar polémica donde no existe, cuando reclamaba de que un rabino importante en Israel no se atrevía a llamar sinagoga al lugar donde ocurrieron los hechos por tratarse de un lugar de culto del grupo conservador, lo cual posteriormente fue desmentido porque la forma en la que se tradujo se hizo de una manera muy mal intencionada en realidad, ¿verdad? Utilizar el término Beit Knesset y transmitirlo o convertirlo a palabra templo en vez de llamarlo sinagoga, pues en realidad esto solamente fue una traducción malintencionada. No vamos obviamente a atacar directo a Haaretz por este asunto, pero esto vino a generar cierta rencilla en cuanto a las relaciones que hay entre el Estado de Israel y los grupos no ortodoxos que se encuentran tanto a lo interno del país como principalmente en las diásporas y en Estados Unidos, donde un alto porcentaje de personas judías pertenecen a grupos masortís y también hoy grupos reformistas. Otro elemento dentro de este aspecto y que retoma el efecto Donald Trump, ¿verdad?, a pesar de que hubo mucha gente de corte discriminatorio que se unió a la causa de Donald Trump, principalmente para oponerse a la posibilidad de que los demócratas tomaran el poder, es el acusar a Donald Trump de ser un lacayo del Estado de Israel, ¿verdad?, que es una de las acusaciones que se ha venido gestando en los últimos meses. Y además esto es lo que repite Robert Bowers a la hora de realizar algunas publicaciones en redes sociales, de que en cierta manera Estados Unidos se había convertido en un lacayo del sionismo internacional y del Estado de Israel. También dentro de este elemento del efecto Donald Trump y asociado con el Estado de Israel, pues en cierta manera esto coloca en peligro a muchas comunidades judías, pensando principalmente en otros actos similares que puedan ejecutar otros extremistas o ideólogos de esta extrema derecha neofascista, ¿verdad?, que se está levantando actualmente, que puedan utilizar el ejemplo de Bowers como otro para seguir realizando este tipo de actos contra otras comunidades alrededor de los Estados Unidos, lo que ha llevado también a reforzar en cierta manera algunos centros comunitarios, evitando que se puedan repetir los patrones. Para el Estado de Israel como tal, ¿verdad?, esto genera una paradoja, porque por un lado el Estado de Israel está creado para proteger a los judíos en cualquier parte del mundo, pero al mismo tiempo también hay un tema de protección o de alianza con los Estados Unidos que no se puede ver debilitado. Estados Unidos es el máximo aliado del Estado de Israel en el Medio Oriente, y pues en realidad es muy complejo, ¿verdad?, entrar en este debate. Y obviamente la protección de las comunidades judías alrededor del mundo tiene que ser una prioridad para el Estado, y hay que buscar y presionar al gobierno de los Estados Unidos para evitar de que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Un elemento preocupante es que después de este acto que ocurre en Pittsburgh, parece una especie de europeización del antisemitismo en los Estados Unidos, este tipo de patrones en los cuales el ataque directo, ¿verdad?, y tan agresivo por parte de grupos neonazis, o también en algún momento ha ocurrido con grupos de fundamentalistas islámicos contra centros comunitarios judíos en Europa, es un patrón muy común, que se ha hecho muy común en estas zonas de ese continente. Sin embargo, en Estados Unidos y principalmente en ciudades donde hay comunidades importantes, este tipo de situaciones son pues en realidad muy, muy poco comunes, ¿verdad? Siempre ocurre más que todo actos de odio como el que pasó en Nueva York en algunas ocasiones, pero un acto ya de la magnitud que ha ocurrido en esta ocasión, la verdad que no ocurre con tanta frecuencia. Un elemento también que me llama mucho la atención de lo que se ha venido mencionando con el paso del tiempo con respecto a este atentado, es que en las manifestaciones que se han hecho de repudio y de recordación a las víctimas surge siempre la frase antisemita que no puede faltar, ¿verdad? ¿Por qué se recuerdan las víctimas de Pittsburgh y por qué no se recuerdan las víctimas palestinas, ¿verdad?, que es una discusión que se ha venido gestando en redes en los últimos tiempos. Esto sencillamente obedece, ¿verdad?, a esa majadería histórica de querer poner a un mismo nivel todas las masacres con respecto al tema de los palestinos, ¿verdad? Es politizar más de la cuenta el tema del conflicto palestino-israelí, pensando principalmente que las víctimas en este caso eran víctimas estadounidenses, ¿verdad?, judías estadounidenses, que son las que sufren de un atentado dentro del territorio estadounidense. Entonces, lo que aplica en este caso es que al insistir con ese tipo de retóricas, lo único que estamos es dentro del discurso antisemita políticamente correcto, ¿verdad?, en el cual siempre intentamos decir, sí, muy mal con las víctimas, pero al mismo tiempo tiramos, ¿verdad?, algún mensaje que al final de cuentas nos hace notar de que sigue habiendo cierto tipo de resentimiento y cierto tipo de actividad contra los judíos, con un pensamiento bastante retrógrado en realidad. Y bueno, también dentro de esto, de este tema de los Estados Unidos, otro elemento que ha politizado y que ha también se ha incluido dentro de la discusión con respecto a los asesinatos en Pittsburgh y el antisemitismo de los últimos tiempos, tiene que ver con varios elementos. Primero que nada, con el tema George Soros en los Estados Unidos, ¿verdad?, que recibe un paquete explosivo y que no se detona, ¿verdad?, así como se le enviaron paquetes explosivos a líder del Partido Demócrata, se le enviaron también a varias sedes de CNN en los Estados Unidos, y esto ha generado también cierto sentimiento ahí de antisemitismo muy marcado cuando se habla de George Soros, ¿verdad?, el cual es casi que un enemigo del Estado de Israel declarado, pero al mismo tiempo para los antisemitas George Soros es el legítimo estereotipo del judío arrogante y el judío que se quiere adueñar del mundo, ¿verdad? Es como casi el estereotipo del judío de los protocolos de los sabios de Sion, y en cierta manera esto ha generado, digamos, mucho rechazo y mucho choque. Además, que hay algún tipo de acusación también con respecto a algunas de las empresas que maneja George Soros, Con respecto a las caravanas estas de migrantes centroamericanos que se han estado movilizando hacia la frontera con los Estados Unidos. Algunos acusan a la empresa George Soros de ser uno de los patrocinadores de estas caravanas y obviamente lo señalan como parte de este nuevo orden mundial, ¿verdad? Que ejecutan los judíos sionistas para tratar de adueñarse de los principales países a través de las migraciones forzadas. Bueno, es una cuestión que va rayando entre el mito y lo absurdo, ¿verdad? Y entre obviamente las conspiraciones políticas y alguna parte de verdad con respecto a que esta caravana tendría fines políticos pagados por gente externa a los Estados Unidos, lo cual pues obviamente se ha ido desenmarañando en el último tiempo. Lo único distinto es que obviamente George Soros, por lo menos en el caso muy particular de él, es cualquier cosa menos afín al Estado de Israel y mucho menos afín a los grupos del sionismo, ¿verdad? En general. También se marca mucho este atentado y puede afectar en otro ambiente, como lo es el ambiente de el famoso Supermartes que ocurre ya a principios de noviembre, ¿verdad? Que es cuando se van a hacer las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos. Y cualquier situación que pueda pasar de manera externa puede revertir o puede gestar cambios políticos que pueda perjudicar, en este caso, el Partido Republicano, que es el que está en el poder. Por eso es que todo lo que ha estado ocurriendo, incluyendo la masacre en Pittsburgh, juega dentro de esta, pues, dentro de este pulso político que se están dando tanto demócratas como republicanos para estas elecciones de medio periodo. Desgraciadamente, se ha politizado el tema más de la cuenta, pero este es un efecto, ¿verdad? Que se veía venir en algún momento. Esto ha generado también una polarización dentro de los Estados Unidos. De todas maneras, que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano se ha polarizado bastante en sus posiciones. Y en ocasiones hemos tenido a republicanos de un corte extremadamente conservador, al punto de que algunos podrían rayarlos de neofascistas, mientras que por el otro lado tenemos grupos liberales, demócratas, ultraliberales, que algunos también en cuanto a sus manifestaciones en temas como el Estado de Israel, ¿verdad? Rayan no solo de oposición al Estado, sino que en ocasiones podrían también algunas de sus expresiones rayar de antisemitismo moderno, ¿verdad? Que es el que se tapa con el famoso antisionismo. Y un último tema para cerrar la columna, ya un poco más lejos de los Estados Unidos, pero muy cercano en cuanto a los efectos de este tipo de política actual, ¿verdad? Que tiene que ver con sujetos parecidos a Donald Trump o con personalidades bastante peculiares, tenemos el caso de Brasil, ¿verdad? Brasil hace poco ya decidió de que su presidente iba a ser Jair Messias Bolsonaro, ¿verdad? Quien fue electo con más de un 55% de los votos pues válidos, ¿verdad? En Brasil. Y también podríamos tener ciertos efectos negativos cuando hablamos directamente del Estado de Israel por algunas manifestaciones que ha hecho Jair Bolsonaro, ¿verdad? El tema de que se ha vinculado mucho con el Estado de Israel, de hecho ha viajado en algunas oportunidades a Israel y ha mostrado públicamente todas sus empatías. En algún momento también circuló una noticia de que el presidente de Brasil iba a cerrar la embajada brasileña de Palestina y también que iba a trasladar la embajada brasileña hacia Jerusalén, ¿verdad? En el caso de Israel, lo cual, por supuesto, ha generado muchos enfrentamientos ideológicos por lo que pueda pasar. Aquí el planteamiento más, pues profundo que debería hacer el Estado de Israel es hasta qué punto debería de empeñar su voluntad y sus apoyos a un candidato como lo ha sido Jair Bolsonaro, que si bien todas las alianzas pueden ser positivas, no en todos los casos es bueno ser público, ¿verdad? En cuanto a la cercanía de esas alianzas. Y para el Estado de Israel podría no ser tan positivo el que un candidato o que una persona como Jair Bolsonaro se encuentre tan cercano del Estado de Israel. Eso podría limitarlo en algunos actos y en algunas situaciones, ¿verdad? En esto se ha dado mucho un tema de manipulación de masas y también ha generado una polarización, así como el efecto Trump ha generado una polarización en los Estados Unidos, el efecto Bolsonaro genera y generará un efecto de polarización no solo para Brasil, que es una de las economías más poderosas de América Latina, sino también para el resto de la región, ya que se ha ido cambiando o se ha movilizado el péndulo del poder de la izquierda, ¿verdad?, que había controlado durante tantos años varios de los países de la zona sur de América y también en otras partes un poco más centrales, a pasar ahora a un conservador o a una persona que tiene una posición un tanto más, podríamos decir, de derecha. Lo que pasa es que hacer un análisis de derechas y de izquierdas se quedaría corto para la modernidad en la cual nos estamos desarrollando. Y ya como manera de cierre, lo último que tendría que decir es el cuidado que se debe de tener a partir de ahora para ver todo lo que se pueda ir desarrollando con el paso del tiempo, no solo, digamos, posterior a la masacre de Pittsburgh en el caso de Estados Unidos, sino por supuesto todo lo que se pueda desarrollar ahora con el caso de Brasil, ¿verdad?, y la presidencia de Bolsonaro. ¿Qué tan serio se va a poner Israel en este caso para procurar, en la medida de lo posible, no sentirse o no estar tan cercano a posiciones de intransigencia que al final de cuentas lo pueda colocar en una posición entre la espada y la pared? Jorge.
No tengo más que comentar. Creo que has sido muy explícito en toda tu crónica, así que nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.
Bueno, como siempre, seguimos en contacto. Un saludo a todos los amigos de Radio Separado.